Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Muy buenas noches, bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de Libertad o Muerte, episodio 8 de la temporada 4, ¿Cómo avanza el tiempo, señores? Y debo presentar al panel estable que me acompaña el día de hoy. Y parto por el señor del futuro, el corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea, desde donde nos esté escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos por tenerte aquí y esperamos que disfrutes este episodio hasta el final del mismo. Y por supuesto que lo compartas en tus importantes redes sociales.
Pues sí, compartir por favor el programa, ayúdennos a dar esta batalla porque presiento, y tal como se ha dicho en programas anteriores, que este va a ser un año decisivo. Y paso a la fémina del grupo, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo estás el día de hoy, Clau?
Hola, buenas noches. Hoy sí, la única mujer. No tengo que invitar a mujeres. Bien, bien, con harto ánimo y día. No como otras veces que estaba muerta de sueño, pero bien, dispuesta para hablar con ustedes y los temas de hoy día. Hay harto tema y por ahí, no sé si vieron el trending topic de Jackson, también podríamos tocarlo al final. Eso, chicos.
Pues sí, sí, si lo has visto, yo me voy a poner a investigarlo ahora mismo porque en realidad no me fijo en estos parásitos, para serte sincero, pero si es algo así como meme y todo, no está de más. O trending topic o lo que sea de ese imbécil, bienvenido sea, Clau, así que después ahí lo incluí. Y paso al último y no menos importante, al contrario, quien permite en los controles llevar a cabo los episodios, don Jorge Romero. ¿Cómo está el día de hoy?
Estoy bastante contento. Mira, tengo hartos proyectos avanzando. Musicalmente hablando, como artista me estoy avanzando rápido. Tengo un lanzamiento planificado. Bien, avanzando, haciendo cosas y tratando de estar lo más activo posible.
Esa es la idea, po. Nos quedamos como árboles, estamos jodidos. Y tengo que darle el pase a don Ricardo Sánchez para que nos diga qué cresta está pasando fuera de nuestras ínfimas, pedestres y nimias fronteras.
Por supuesto que sí, amigos, y tenemos que empezar esta vez nuestro periplo internacional conversando acerca de lo que ocurrió en Malasia, donde ocurrió el choque de dos helicópteros en pleno vuelo, lo cual fue registrado en un dramático video que reportó aquel suceso. Este dramático momento en el cual dos helicópteros de la Marina de Malasia que colisionaron en pleno vuelo quedó registrado en un video registrado por un testigo del incidente. Según detallan las agencias internacionales como EFE, el accidente ocurrió a las 9:32 hora local durante un ensayo para la presentación por el Día de la Marina de Malasia. Por motivos que están siendo investigados, ambas aeronaves impactaron entre sí justo cuando sobrevolaban la base militar de Lumut en el estado de Perak. La Armada de Malasia informó en un comunicado que uno de los dos helicópteros viajaban 7 tripulantes, mientras que en el otro se desplazaban 3 personas, los cuales fallecieron luego del choque y el posterior impacto. El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, confirmó que el ministro de Defensa llevará una investigación inmediata para conocer la causa del accidente. La nación lamenta esta trágica y desgarradora situación que implicó el accidente de los helicópteros en la base de Lulú. Y de ahí tenemos que trasladarnos a Irán, donde este país llama a la Unión Europea a no seguir el consejo de Estados Unidos para satisfacer al régimen criminal israelí. Irán afirmó este martes que la Unión Europea no debería seguir los consejos de Estado para satisfacer a Israel y además consideró lamentable el acuerdo europeo para sancionar la fabricación de misiles y drones iraníes. En este contexto, el lunes los ministros de Defensa y de Exteriores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo político para imponer sanciones a la fabricación de misiles y drones iraníes, así como también su transferencia a Rusia y a otros grupos asociados a Irán. La Unión Europea no debería seguir el consejo de Washington para satisfacer el régimen criminal israelí, apuntó el ministro iraní de Exteriores, el señor Hossein Amir al-Dobrahim. Es lamentable ver a la Unión Europea decidir más rápidamente aplicar sanciones y restricciones ilegales a Irán solo porque Irán ejerció su derecho a la autodefensa. Recordemos que el régimen iraní, por algunos motivos o por motivos principalmente de su religión, están determinados a borrar a la nación de Israel de la faz de la tierra, así como muchos otros seguidores de la misma religión que procesa o que profesa este régimen. Recordemos también que cabe señalar que las sanciones aplicadas por las autoridades se aplicaron en respuesta del ataque lanzado por Irán contra Israel con más de 300 misiles y drones el pasado domingo 14 de abril, el cual no causó daños. Y ahora, amigos míos, tenemos que trasladarnos a Estados Unidos, donde han detenido aproximadamente unas 47 personas en una protesta pro-palestina en la Universidad de Yale. Recordemos que la Universidad de Yale es una prestigiosa universidad norteamericana que se encuentra ubicada en el estado de Connecticut. Unas 47 personas fueron detenidas el pasado lunes en esta localidad porque llevaban varios días acampando en una protesta contra la guerra de Gaza, luego de que más de 250 personas se instalaran en la noche del domingo por tercera vez consecutiva con unas 40 tiendas de campaña. Entre los estudiantes hay, entre los manifestantes hay estudiantes universitarios, graduados y otras personas sin afiliación al centro educativo. Sin embargo, todos exigían lo mismo, que Yale se rebelara y se deshiciera de sus participaciones en la fabricación de armas militares. El jefe de la policía de Yale, el señor Anthony Campbell, informó al Yale Daily News, el diario universitario más antiguo del país, que los arrestados fueron acusados de allanamiento de morada, y además remitió que los estudiantes arrestados se les aplicarán medidas disciplinarias, las cuales incluyen una variedad de sanciones, las cuales podrían ser amonestación, libertad condicional o suspensión. Y ahora tenemos que trasladarnos a Corea del Norte, donde Kim Jong-un acaba de supervisar un simulacro de contraataque nuclear en este país, Corea del Norte. Es primera vez que el ejército norcoreano realiza un ejercicio bajo el sistema de gestión combinado de armas nucleares, según ha informado la agencia estatal de ese país. La meta del simulacro fue demostrar la fiabilidad, superioridad, potencia y diversos medios de las fuerzas nucleares de la República Popular Democrática de Corea, el cual es el nombre oficial de este país. Los ejercicios suponen una clara señal de advertencia para el enemigo, puesto que se llevaron a cabo en el momento en el que el alboroto militar de los enemigos de esta república se está considerando de carácter provocatorio y agresivo. En este sentido, Pyongyang condena las maniobras aéreas que Seúl y Washington están llevando a cabo desde el pasado 12 de abril, en torno a la localidad surcoreana de Gunsan, con la participación de más de un centenar de aeronaves. Y ahora, siguiendo en Asia, tenemos que trasladarnos nada más y nada menos que a la región de Cantón, que se encuentra en el sur de China, donde fuertes lluvias han dejado al menos 4 muertos y 10 desaparecidos en esta localidad. Al menos 4 personas fallecidas y 10 desaparecidas dejaron las fuertes lluvias que han azotado en los últimos días varias regiones de la provincia meridional de China de Cantón. 3 muertes fueron reportadas en la ciudad de Shaoxing, una de las áreas de las operaciones donde las operaciones de búsqueda y rescate continúan su curso en las zonas afectadas. Esto incluye también a las ciudades de Shouan, Cantón, Heiwan, Qin Yuan, Mei Shu y Hui Su. Cabe destacar que la cuarta persona fallecida es un miembro de los equipos de rescate que perdió la vida en la ciudad de Shouwan. El volumen de las precipitaciones forzaron a la evacuación de un total de 110.000 personas, las cuales tuvieron que ser reubicadas con carácter de urgencia. Y ahora tenemos que trasladarnos nada más y nada menos que a Ecuador, donde aproximadamente más de 1.000 detenidos y unas 400 armas fueron decomisadas durante distintos operativos que se realizaron en medio del referéndum de Ecuador. Estamos hablando de 1.156 personas que fueron detenidas en los operativos, más de 7.000 operativos realizados por personal policial de Ecuador, acciones realizadas en marco del referéndum y consulta popular realizado el pasado domingo. En un comunicado, la policía indicó que se decomisaron 98 armas de fuego y 356 armas blancas. Se detuvieron 192 vehículos y 430 motocicletas. Además, informaron que se emitieron 529 citaciones por consumo de bebidas alcohólicas y sanciones a 19 personas que acudieron a votar el domingo en estado de embriaguez. Gran parte de la jornada electoral se desarrolló con tranquilidad, pero la tarde del domingo se confirmó el asesinato del director de una cárcel, noticia que comentaremos en breve a continuación, porque también en la Nación de Ecuador acaban de asesinar al director de una cárcel en medio de este referéndum y solamente estuvo 5 días en su cargo. Estamos hablando del director de una cárcel en la provincia costera de Manabí, al oeste de Ecuador, que fue asesinado a tiros este domingo en medio de la celebración del referéndum que se está realizando para endurecer la guerra contra el crimen organizado. Estamos hablando lamentablemente del deceso de Damián Parrales, el director del Centro de Privación de Libertad Manabí número 4, conocido como El Rodeo, que fue víctima de un atentado que lamentablemente terminó con su vida, señaló el organismo en un comunicado. En Ecuador, las prisiones son centros de operaciones del narco y teatro de cruentas matanzas entre los presos, donde se han dejado más de 460 fallecidos desde el 2021. Según medios locales, Parrales, que habría asumido el cargo de director de la prisión apenas hace 5 días, fue atacado a tiros por presuntos sicarios en una cervecería en la cual se encontraba almorzando en la ciudad de Jipijapa, cercana a Puerto Viejo. Y estamos hablando de que este es el tercer asesinato en 5 días de una autoridad de Ecuador, después que se registraran el pasado miércoles y el viernes asesinatos de 2 alcaldes de municipios del sur del país, en donde su territorio tiene presencia de minería ilegal. Y ahora tenemos que ir nuevamente al viejo continente. Esta vez vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el marco entre la guerra de Rusia y Ucrania, donde el ejército ruso acaba de tomar el control de una localidad estratégica ubicada al noreste de Vuhledar. Las unidades de agrupación de la agrupación militar sur liberaron la localidad de Novomijaikaiva, que se encuentra en la República Popular de Donetsk, gracias a sus acciones exitosas, indicó en Telegram el departamento castrense. Estamos hablando de Rusia. Según indicó a la agencia de noticias rusas, el asesor líder de Donetsk, Igor Kimanovsky, esta localidad es de importancia estratégica porque desde el punto de vista de la toma de Vuhledar abre un paso adicional para acercar el gran nudo logístico del ejército ucraniano en el sur del frente de Donetsk y les acerca a la posibilidad de cerrar o de cercar Vuhledar. Por la parte ucraniana, el Estado Mayor del Ejército Ucraniano no comentó la información y se limitó a informar que sus fuerzas continúan conteniendo al ejército ruso en el sector. Veremos y seguiremos con mucha atención lo que sigue ocurriendo en el marco de esta guerra. Y ahora tenemos que ir a España, donde un caso polémico ha levantado varias alertas y ha generado polémica por el tipo de caso. Estamos hablando de cárcel e indemnización, porque han condenado a 6 años de prisión a un anciano español que mató a un ladrón que entró a su casa. Estamos hablando de que el pasado sábado la justicia española dio a conocer la sentencia contra José Manuel Lomas, un adulto mayor de 81 años que en 2021 mató a un delincuente que había ingresado a su casa con una motosierra. En concreto, la Audiencia Provincial de la Ciudad Real condenó al anciano a pasar 6 años y 3 meses en una cárcel, una pena que exigiría a la fiscalía en un inicio. Todo esto se suma a que el hombre tendrá que pagar una indemnización de 153 mil euros a la familia de Néstor David Ramírez, quien era un sujeto de nacionalidad hondureña que tenía una gran cantidad de antecedentes penales en España por diversos delitos. Estamos hablando también que la situación ha generado un gran debate en España, donde de hecho inclusive varios personeros del partido Vox han exigido cambios en la legislación de estas materias penales. Vamos a ver qué ocurrirá con el señor Pepe Lomas, que se encuentra atravesando un infierno judicial mientras se regulariza de manera masiva gente ilegal, o sea, amnistía a delincuentes que nadie sabe de dónde vienen. Y bueno, ahora tenemos que trasladarnos a Argentina, donde la ministra Patricia Bullrich dice que dará información sobre Hezbollah de forma confidencial a su homóloga chilena, la ministra Carolina Toá. Estamos hablando de que la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, adelantó que durante su visita a Chile para el ENADE entregará información sobre la presencia de Hezbollah, que se encuentra en este momento, según la información que maneja Patricia Bullrich, en nuestro país. Estamos hablando de que le entregará información a Carolina Toá. En una entrevista para el diario El Mercurio informó que desde el gobierno de Javier Milei quieren tener una colaboración mutua en seguridad y delincuencia organizada. Asimismo, aseguró que nunca quiso generar pánico ni miedo al alertar sobre la presencia del movimiento libanés. Lo único que hice fue un análisis desde mi punto de vista descriptivo y no subjetivo, pero prefiero llevarle la información que tenemos, que puede no coincidir con la que tiene Chile. Simplemente fue una descripción de cuáles son todos los puntos de una problemática que es común, porque yo también hablé de que Hezbollah se encuentra en mi país, se refiere a Argentina, en este caso Patricia Bullrich, y que se encuentra también en la triple frontera. Entonces buscaremos soluciones, y estas soluciones tienen que ser en común, porque Iquique es un punto muy importante para nosotros, porque hay mucha relación entre Iquique y Bolivia por los acuerdos de cooperación que tiene también con Irán y la venta de mercadería. Y por supuesto, tenemos que ya ir cerrando nuestro periplo internacional hablando de que Milei remarcó una orden importantísima en finanzas. Suspenderán pensiones a víctimas de la dictadura en caso de que se encuentren casos irregulares. En una cadena nacional, el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó la continuidad del ordenamiento de las cuentas públicas como único camino para sacar al 60% de la población de la pobreza. Se terminó el Estado presente, enfatizó, citado por el Clarín, en alusión a uno de los eslóganes del kirchnerismo. Y en esta línea, en el marco de la administración y la ordenación de las finanzas, Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia, comunicó que se detendrán los pagos de las indemnizaciones que reciben las víctimas del terrorismo del Estado a raíz de la detección de irregularidades. En un texto, el ministro dispuso a efectuar una auditoría integral de todos los pedidos realizados del amparo de las leyes de repatriación patrimonial para las víctimas de terrorismo de Estado durante la dictadura militar que ocurrió en Argentina entre los años 76 y 1983 debido al hallazgo de distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento o pago. Y bueno, amigos míos, estos son todos los que tengo que comentarles en esta esfera internacional. Los micrófonos son suyos y continuamos.
Oye, muchas gracias, Ricardo, por el análisis internacional y en lo que te dabas esa vuelta inmensa por el extranjero. Llegó el hijo pródigo de Alianza, don Rodrigo Salamanca. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, ¿cómo están todos aquí volviendo nuevamente a este programa que me vio nacer? Bueno, la verdad, he andado con harto trabajo, pero aquí estamos de vuelta a ver si podemos compartir un poquito de lo que está pasando en la palestra política.
Pues sí, está pasando harto y pasamos de inmediato a la acción. Y ahí quiero ver el tema este de la moción de censura que se hizo a la mesa directiva de la Cámara Baja. Y ahí te quiero preguntar a ti, Clau, respecto a lo que tú piensas, si esto le va a pasar en, de alguna medida, la cuenta, por así decirlo, a la oposición. ¿Qué piensas tú respecto a esto que ocurrió el día de ayer?
Lo curioso de todo es que Evópolis estaba de acuerdo en hacerla, mientras que el resto, RN y los demás, decían que no, que era como que, pucha, como que no servía, como que en estos momentos era como que casi infantil levantar esta moción. Pero yo creo que ese rato que le está pasando la cuenta, de hecho hay mucha gente que se le fue encima al Chalper y a varios más, que según ellos y la postura que tienen es como que es algo ridículo que hicieran, que levantaran esa moción de censura. Pero puta, no sé, es como que uno ya no sabe qué decir de esta derecha, ¿cachai? Es como que no reaccionan, como que dejan ser, como que puta, un gallo no alcanzó a viajar, los votos fueron para la comunista, ¿cachai? Entonces es como que quieren que pase todo esto, ¿cachai? Es como que es intencional. Esa es la percepción que tengo yo, no sé los demás. Entonces yo creo que la gente ya está como cansada de la derecha y no saben para dónde ir, porque antes se refugiaban en el Partido Republicano y ahora tampoco les gustan los republicanos, ¿cachai? Los que son como más extremistas, los que están más cercanos a la derecha extrema, ¿cachai? Entonces yo no sé para qué lado están. De verdad que no sé para qué, si van a hacer otro partido, si van a ser por el Social Cristiano. De verdad que no sé para qué lado se va a arrimar esa gente. No entiendo mucho esa parte.
Y ahí, bueno, el Partido Social Cristiano, que tiene un nacimiento producto de sus fundadores que vienen de RN y Partido Conservador Cristiano. Igual tienen una línea que es bastante clara respecto a eso. Algunos los tachan de ultra conservador, siempre le ponen el ultra. Sí. Pero lo que tiene que ver con toda esta censura, y para nuestros auditores, recuerden que la moción de censura, tras ponerse a votación, ahora perdieron. Fueron 76 votos en contra, 69 a favor y 7 abstenciones. Haga las matemáticas. Y eso, lo que se busca en este caso, es que las personas, los que están componiendo la mesa de la directiva que se está buscando censurar, que está dentro de la norma de la ley orgánica del Congreso y el reglamento de la Cámara, para poder removerlos. Cuando se aprobase, por ejemplo, la mesa se disuelve y los que ganan, esa coalición, por así decirlo, que gana, designan una nueva mesa, ¿ya? Y eso obviamente tienen que tener una terna ya armada y todo. Así que eso básicamente es una moción de censura. Y te quiero consultar a ti, Jorge, respecto a lo mismo que le dije a Clau. ¿Tú crees que haya alguna pasada de factura para esta oposición?
Por supuesto que la va a haber, y partiendo del sencillo hecho de que no pueden ser más imbéciles. Y ayer, el lunes, Danilo dijo algo que yo le encontré toda la razón, que es que aquí lo que deberían haber hecho la oposición es dejarlo ser unos días, ¿cachai? Rivas es un incontinente verbal, weón, un imbécil, y Carol Cariola hubiéramos visto cómo funciona. Entonces haberle dado argumentos, ¿cachai?, para poder rebatir esta mesa, censurarla, ¿cachai?, ¿por capítulo de qué? Porque aquí van a decir, no, es que es comunista. Es que ese no es argumento, ¿cachai? O sea, hubiera tenido mucho más peso una moción de censura si se hubiera hecho quizá con un respaldo de, oye, pero es que mira, tu vicepresidente es un idiota y dijo esto, ¿cachai? O sea, con evidencia de lo que se está diciendo, ¿cachai? De lo que se está pidiendo censurar por algo, no porque son ellos. Eso me parece tremendamente estúpido. Ahora déjame sí dejar algo bien marcado, además del hecho de que la derecha, weón, acostumbrados a perder, weón, acostumbrados a ser totalmente idiota, ¿no les parece extraño que, bueno, tú dijiste cuántos votos son, pero dentro de los votos que se opusieron a esta censura estaban los propios participantes de la mesa? Y me parece muy extraño que no se resten de esta votación quienes están participando de la mesa por un obvio y descarado conflicto de interés en el asunto. Eso me parece bien extraño y creo que es algo que se debería revisar en el futuro.
Y con ese antecedente que puso Jorge, Rodrigo, ¿qué piensas tú respecto a esta pasada de cuenta, de esta caída que hay en años de elecciones tan importantes para las coaliciones como estamos viendo? ¿Piensas tú que haya una pasada de cuenta? ¿Te hace ruido lo que dijo Jorge?
No, de hecho yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Jorge. Ahora, el tema es que aquí no estamos viendo lo payasa que es la oposición. O sea, la oposición son un grupo de payasos que están en contra de otros payasos que están gobernando. De hecho, ahora me hace mucho sentido el dicho que dice que el circo es el mismo, pero cambian los payasos nomás. De hecho, fíjense lo que pasó, por ejemplo, en España. Hoy en España se supone que la derecha española había ganado, ¿no? Había ganado muchísimos más escaños que la izquierda. Y de hecho, todos hablaban del PP. Yo creo que el PP son unos moderados y de hecho llegan a ser bastante amarillos. No es que yo me diga derechista para nada. Simplemente estoy haciendo un análisis que es algo muy similar. Porque indistintamente de la gran ventaja que tenían y que la gente mayoritariamente votó por ellos, de hecho le quitaron voto a Podemos y sobre todo Podemos murió ahí, terminó ganando Sánchez igualmente en España. Y eso puede pasar acá porque, oye, la derecha tiene todo para ganar o la oposición tiene todo para ganar. Y lo más probable es que, y puede ser que gane la izquierda nuevamente. Imagínense la estupidez que está pasando también en la alcaldía de Santiago. O sea, es impresentable esta oposición, que es una oposición ridícula. O sea, digamos las cosas como son. Presentan acusaciones constitucionales o censuras mal hechas. Mal hechas. Obviamente que habían que dejarlo estar. Podemos estar muy en contra de lo que está pasando, pero bueno, fueron hueones, votaron mal y terminó ganando la cariola. Ahora, esta presidencia de la Cámara Baja no tiene mucho futuro, digamos las cosas como son. Es tremendamente extraña, de partida una comunista, un fascista y un DC, no tiene mucho sentido, la verdad.
Sí, y de hecho esa oposición, pseudo oposición, en realidad no sé, se andan a tropezones solo, weón. Es como una cámara con oscura, weón, con personas sin vista, con los ojos tapados, tratando de encontrar la salida, tratando de encontrar alguna luz. Ahí tú, Ricardo, ¿qué piensas respecto de esto mismo que le he consultado a los chicos? ¿Tú crees que hay alguna consecuencia más que nada para la oposición?
Claro, mira, tengo que estar muy de acuerdo con lo que ha indicado Rodrigo, de hecho, y también quien le antecedió con el tema de ver o dejarlos actuar, porque es que el problema es que se intentó jugar un tipo de posición adelantada, lo cual no hace bien al juego, y al final esta gente era... O sea, es un cóctel, digamos, explosivo. O sea, ellos solitos se iban a echar la soga al cuello. Pero lamentablemente, por querer jugar una posición adelantada, el movimiento no salió para nada bien. Y bueno, pasan las cosas que están ocurriendo. Esperemos que esta vez sepan jugar por el beneficio de Chile y no por el beneficio de sus propias pequeñas parcelas de poder. Porque a la final el juego a largo plazo o el juego más grande es el verdaderamente importante, porque el destino del país se está jugando en todas estas cosas que se están haciendo, y hay que tomar conciencia de las cosas que están ocurriendo.
Pero y de lo mismo que tú dices, Ricardo, te quiero consultar a ti, Clau, enlazando con el otro tema que tenemos en la pauta, relativo a la batalla que se está dando por el municipio de Santiago, básicamente uno de los más bullados, pero está la ridiculez que mencionaba Rodrigo, porque está siendo bullado porque la alcaldesa comunista Hassler, que ha hecho una horrible gestión, y es lo que se ve, no es que nosotros lo inventemos o seamos anticomunistas acérrimos, es una horrible gestión, la comuna ya no es lo que era, y se está hablando ahora de la división de la pseudo derecha de la oposición respecto de dos candidatos, y ahí hay un Aldo Duque que reclama para sí los apoyos que tendrían que haberle dado de republicano u otro lado, y sin embargo en el lado de Chile Fuimos presentan a Desbordes, y Sichel se sale de la carrera como para que ya, compadre, le toca a usted, gane usted. ¿Tú crees que está pasada de cuenta, por así decirlo, a esta ignorancia supina de ese sector de la oposición?
Yo creo que una vez más la derecha, vamos a suponer que Republicano y Chile Fuimos son parecidos, se dividen, ¿cachai? No sé si tuviste una encuesta que obviamente salía con mucho puntaje la Irasi, pero la suma de los dos podía ganarle a la Irasi, ¿cachai? La estupidez que hacen en enviar a dos. Yo creo que es buena idea mandar a uno solo, no sé si deberían hacer primarias, pero entiendo que Canal 13 se pegó un reportaje de Aldo Duque y lo puso dentro de los abogados de los narcos que estaban en el listado. Entonces, yo cacho que lo cagaron. No sé si a la gente le va a importar eso o no, quizá muchos no van a votar ya por él, pero se lo cagaron ahora en el 13, hicieron un reportaje. O sea, catalogado dentro de los abogados narcos. Está en el mismo nivel que la mina esta, ¿cómo se llama? Una que es como bien gritona. Bueno, que también es abogada de los narcos, que ella dice que sí, que alguien tiene que defender.
El hueso, una hueá así, sí, un nombre de mierda.
El nombre bien raro. Entonces yo creo que se lo cagaron ahora al Duque. No sé qué impacto va a tener dentro de las encuestas ahora. Ahora que salga este otro gallo que no es ni chicha ni mona, no sé. De hecho, me cae mejor el Sichel que este otro gallo. No sé por qué lo sacaron. No entiendo, no sé. Algo tiene que haber pasado. O le dieron otro cargo, lo están buscando otra cosa al Sichel, no sé. Pero creo que cualquiera de ellos va a ser mejor que la Irasi. Y de hecho hay cachao que ahora está inaugurando plazas, cualquier wea inaugura, aparece ahí con esa risita estúpida que tiene, inaugurando todo. Cualquier estupidez que pillan, ella está inaugurando porque le va a cambiar y siguen con el discurso, weón, que tienen. Espero que la gente...
Para los votos, pum.
Pero es que tú sabes que Santiago arrasó respecto en las votaciones, el Boric arrasó ahí respecto al CAS. Así que no sé si tienen un poco de lo que ellos mismos pidieron, que de repente uno dice, puta, ¿realmente votaron por él? Asuman su estupidez. No sé si van a reaccionar con el que quede ahí en Santiago. Espero que sí, porque, puta, Santiago hasta cuando yo iba, puta, que estaba deprimido, y ahora yo creo que está peor, yo creo. Imagino que sí, por lo que veo en la tele.
Sí. O sea, de hecho yo he pasado varias veces, me ha tocado moverme por la capital por distintos motivos estos días, sobre todo, y he pasado por el centro y efectivamente es un desastre. De hecho, las personas que se recuerden cuando iban al centro de Santiago, era pero imposible encontrar un local con un letrero de se arrienda. Mayor es el impacto cuando tú ves hoy en día letreros de se vende. Era pero y prácticamente impensado ver en la vereda de la Alameda en sí, cercana a la Ratonera, al Palacio de Gobierno, ver letreros de se arrienda. Sin embargo, ahora están por todos lados y proliferan. Y van a seguir así, obviamente. El centro se desplazó a la fuerza, pero se desplazó. Y ahí es donde va a empezar a tener el apogeo Providencia, hasta que venga otra manga de imbéciles a creerle al hueón de turno. Y ahí te quiero consultar a ti, Jorge, respecto a esto mismo. Esta batalla por Santiago y lo que decía la Clau, efectivamente, de los votos entre pongamos la oposición, ¿eh?, para catalogarlo de alguna manera, contra Hassler deberían ganar, obviamente. Pero yo considero, y ahí tú desarrolláis si creéis lo mismo o no, que hay negociado, al igual como se negociaron los puestos de la Cámara, de la mesa directiva, que hablamos delante. Yo considero que hay negociado aquí, así donde te toca a ti, después a mí. ¿Qué pensáis tú?
Puta, primero voy a decir que no me gusta nada Sichel, es una suerte de meo en la derecha, ¿cachai? Y onda, esa actitud culiada de ay, si hay internas me bajo, bien amaricona la encuentro. Primero que nada. Ahora, respecto a, claro, y aquí me salta una duda, quizá es una respuesta, pero quizá en forma de pregunta. ¿No será que la derecha no quiere ganar la alcaldía de Santiago? Pensando en las presidenciales que se vienen como en 2 años más, porque estos hueones, el foco de la hora no, como que no le importa, y como ellos tienen seguridad, como ellos tienen todo lo que necesitan, weón, la seguridad urgente o las urgencias que tiene la población, en realidad se las sudan. Entonces se pueden dar el lujo de pensar de aquí a 2 años. Entonces, ¿no será quizá que estos hueones, en su indolencia y su desconexión total, están simplemente, no, dejémosle la alcaldía a estos zurdos culiados, dividámonos para perder y que hagan más mierda al país para que la gente esté más desesperada y nos vote?
Tú decís algo así como lo que pasó, por ejemplo, con Kast en las presidenciales, que se notó el retroceso, así como dejemos que ellos hagan cargo de su cagá.
O sea, Kast no quería ganar, eso es evidente. Ni un candidato presidencial que cree que puede ganar, weón, abandona el país, weón, y deja el buque solo en un momento tan importante de la campaña. O sea, a mí, Kast no quería ganar. Y yo no tengo duda de eso, ¿cachai? No te lo puedo demostrar, pero es que no me cae duda, ¿cachai? Y como te digo, weón, lo lógico que hubiera sido, y yo estoy de acuerdo, es apoyar al Duque, porque más encima ese weón mueve gente, más mediático, ¿cachai? No sé si una persona que tenga las capacidades para administrar una municipalidad, lo dudo mucho, porque una puede ser abogado y otra puede ser administrador de una municipalidad. No es lo mismo manejar una empresa o un municipio que atender casos, pues bueno. Entonces, yo no sé cuál es la preparación de él, a lo mejor si la tiene yo no lo sé, pero si quisieran ganar es lo que deberían haber hecho. Entonces, como no lo hicieron, doy por entendido que no quieren ganar.
Sí. Los motivos nunca los vamos a ver porque son tan penca, weón. Es increíble. Y ahí te paso a preguntar a ti, Rodrigo, esto mismo. Esta batalla, tú que, por ejemplo, estás en una de las comunas que tienen un índice de seguridad al caminar solo durante el día, es decir, al caminar solo, sin compañía, durante el día, de 33% aproximadamente. ¿Por qué te lo digo? Porque la comuna de Santiago se ha degradado de tal manera que hay sectores que son tierra de nadie, prácticamente. Y ahí te quiero consultar, porque muchos a veces piensan que uno habla de otros lados, que estáis desconectados de la realidad y todo, y por eso te hacía ese índice que está publicado y se publica en varias plataformas, en Nambeo y otras más que ven estos índices, y el índice de criminalidad en Puente Alto está cercano al 85%. Y el índice de seguridad ha bajado, se ha desplomado cerca del 15%. Y te lo vuelvo a repetir, ¿tú crees que esta batalla, esta dejadez, este negociado o lo que haya, crees que tenga efectos dañinos para los vecinos? ¿Hay esperanza de que despierten?
Acuérdate que Chile despertó. No, ¿por qué te lo digo? Mira, recordemos cómo era Puente Alto antiguamente. Puente Alto antiguamente era una comuna bastante más pequeña que ahora, ahora que es prácticamente la comuna más grande de Chile, donde aquí, bueno, mi familia, obviamente, los que son de acá, eran de los vecinos antiguos de Puente Alto, de la gente que vivía aquí cuando prácticamente habían puros viñedos, y la otra parte de mi familia viene del sur. Bueno, sea como fuere, Puente Alto no es malo porque de la noche a la mañana se hizo malo, no, es porque se crearon de partida lo que se conocen como las poblaciones callampa, y que devengaron obviamente en delincuencia y en drogadicción. Eso mismo le pasó a Santiago Centro, después del 18 de octubre. O sea, entendamos una cosa. Si se me llena la plaza de puros delincuentes, incendiarios, es decir, ojo, bajo la legislación chilena, eso es terrorismo. Todo ataque incendiario es terrorismo según la legislación, pero parece que aplicamos la legislación cuando nos conviene nada más. Obviamente que la gente más antigua del lugar va a tratar de escapar. Imagínate la gente que hay en el San Borja, por ejemplo. Estaban con bombas de humo, con humo de neumáticos quemados todo el día. Entonces esa gente, yo creo que se decidió ir y pusieron su departamento en arriendo a precio huevo. ¿Y quiénes arrendaron ahí? Los mismos hueones. Entonces así se juntó un montón de simios que empezaron a habitar Santiago Centro. A eso también sumarle lo que tiene que ver con el acarreo de votos, lo que se conoce como el turismo electoral, que venía acarreado por parte de otras comunas. Principalmente estos son prácticas que están probadas por parte del Partido Comunista. Entonces lo quieren hacer igual, porque ya perdieron el bastión que es Recoleta, y ahora quieren que su bastión sea Santiago Centro. Entonces, pongamos las cosas en estricto rigor. Acá lo que tenemos es una comuna de Santiago Centro que se supone que era el ícono, ¿no es cierto?, de la gran capital, dominada por la delincuencia, por la drogadicción, por el tráfico, ¿no es cierto? Por inclusive yo no hablo mal en contra de las mujeres que ofrecen servicios sexuales, pero inclusive está llenísimo de prostitutas de una manera brutal. De hecho, llegan a ser un peligro entre ellas mismas, porque de repente uno ve videos cómo se agarran entre ellas, y muchos muchas veces están intervenidas por algún tipo de proxeneta. Entonces, la seguridad en Santiago es cada vez más paupérrima. Está lleno de delincuentes, de criminales que importaron delitos que llegaron obviamente de manera irregular, y la verdad, la señora Iracy Hasler no ha hecho nada, ni mierda. De hecho, recordemos que trató de legalizar lo ilegal, de la competencia desleal, del crimen organizado. Ahora recién está yendo con la cuestión de los carabineros, como decían por ahí también, la cuestión de que todos los días está inaugurando algo. La verdad es que esta gobernanza municipal ha sido un desastre, pero peor aún, por la estupidez que ya vimos en el punto anterior, puede ser que vuelvan, que incluso sea reelecta. Yo estoy viendo que va a ser reelecta.
Y eso es un tema que efectivamente, bueno, llámenos conspiranoico, como siempre me llaman los imbéciles, pero ahí justamente estaba la pregunta que yo había puesto en la pauta, y un tema que yo considero que debemos mencionarnos. Y aquí quiero partir contigo, Ricardo, siguiendo el orden que he hecho de las preguntas. Con todo esto, con que hayan reales oportunidades, y dejando la imbecilidad de nuestra gente de la OAN, de elegir siempre a los mismos, ¿tú creís que aparte de eso, de Hasler y todo esto que estamos hablando, que espero tu opinión, pero además agrégale otra, ¿tú creís que Bachelet salga de nuevo?
Dios nos ampare, nos proteja y nos agarre confesados, porque de confirmarse que Bachelet repite, digamos que podríamos decir que Chile está metido en un loop temporal donde va a ser muy difícil salir, y solo se sale despertando de esta pesadilla socialista. Yo pienso que esa señora no debería repetir, a pesar de que se ha vuelto el gran comodín de la izquierda, esta señora sonriente que mientras destruía el país no sonreía, y todo el mundo la veía como la panacea y el aladí de la democracia que venía a proteger todo. No más que una estafa ideológica. Es tremendamente peligroso que esto que esto pueda ocurrir. Y lo que está pasando a nivel político, pues que en realidad es que todos están corriendo, y en realidad el momento tan delicado de la situación actual exige que los políticos dejen de mirarse el ombligo y de estar entretenidos en cosas pequeñas, y que empiecen a concentrarse en lo verdaderamente grande y en lo verdaderamente importante, que es proteger y defender a Chile en el largo plazo, porque estamos ante grandes compromisos, porque la política internacional y el crimen organizado no han dado tregua, y nos estamos llenando de delincuentes por la misma indolencia del sistema judicial chileno, que lo que hace es proteger a delincuentes y dejar a los ciudadanos, a los que pagamos impuestos, en un estado de total indefensión.
Bueno, yo no sé qué hace falta, y aquí dime tú, Clau, por favor, ilumíname. ¿Qué, con esa weá insensata que tenéis de usar la razón, ¿te acordáis del capítulo anterior que hablábamos? ¿Qué piensas tú respecto de esto que estaba hablando, por ejemplo, de que pueda salir la alta comisionada, weón? ¿Crees tú que exista la posibilidad? Y aquí enlazo con otro tema, que es bastante importante. ¿Tú piensas que como lado occidental del mundo, por así decirlo, con todo lo que conlleva la cultura, cristianismo u otras cosas, tú crees que el ascenso, por ejemplo, de una Bachelet, y no solo de ella, pero el ícono que sale hasta ahora, porque ni siquiera está en la carrera, bueno, y ya está en las encuestas presidenciales, eso es lo más escalofriante. ¿Tú crees que podamos dar un pie a que se pierdan valores occidentales, por ejemplo, y empezar a tolerar más islamismo y otras cosas? En el futuro, obviamente, porque te estoy preguntando un poco de futurología. ¿Qué piensas tú? Y también tus opiniones de la SOA Bachelet.
Lo encuentro, o sea, hoy día lo vi, que varios decían como que Bachelet era lo único que le podía ganar a la Evelyn Matthei, ¿cachai? Y a cualquiera de la derecha. Es comentarios como eso vi y dije, no, o sea, elegir por tercera vez a alguien ya estaríamos... O sea, ahí tú cachai la decadencia en que podemos estar. Y la izquierda es como que puede tirar a cualquiera cosa que no gane la derecha, ¿cachai? O sea, pueden estar comiendo caca, pero no importa, no está gobernando la derecha. No sé, creo que hace poco recibió un premio la señora. Tú cachai que entre zurdos se premia. Entonces recibió un premio a pito de no sé qué cosa, no sé qué cosa estarán inventando, pero recibió un premio la señora. Lo encuentro terrible. Así que espero que sea una mala broma nomás. Y respecto al islamismo, me temo que es algo real. De hecho, además del alboroto que están haciendo, ponte tú, en España, la estupidez de este caballero que lo quieren meter preso, y todas las estupideces que le cobran, o sea, le cobran un impuesto a la gente que no cede sus casas. No sé si cacharon eso también en las Islas Canarias. Es como que si tú no das tu casa que tienes, una casa de veraneo, te cobran impuestos porque tú no la dejaste disponible para que la ocuparan inmigrantes. O sea, mientras la izquierda te marea con esos temas, el islamismo trata de que ellos crezcan más y que ojalá tengan una especie de revolución y que más personas se conviertan al islamismo, o ellos nunca lo hacen voluntariamente, por supuesto. Y eso lo encuentro terrible. Terrible. Es como que sigilosamente se han metido en muchos países, y por Europa está, pero repleto de toda esta gente que sale incluso a protestar, y en masa salen a orar y se arrodillan y hacen todas estas cosas. No sé si han visto estos videos. Y lo encuentro, no sé qué más terrible. No sé si estas bandas organizadas, o que el Islam se tome continente. De verdad que le tengo como un, no sé si más miedo a eso que a Bachelet. Yo creo que están al mismo nivel. Eso creo.
Qué nefasto, weón. Sí. Es terrible, weón. Es terrible. Es como los pingüinos Madagascar, sí. Está horrible. Y ahí te quiero consultar a ti, Jorge, respecto de este mismo panorama que se ve. ¿Cómo consideráis tú, puede haber un impacto así, onda globalista, aún más fuerte en nuestro país?
A ver, primero quiero decir una cosa. Hay un fenómeno, por ejemplo, que se está viendo en países como España, donde está habiendo un reemplazo de la población porque debido a que los españoles están terrible progres y son todos gays, son todas lesbianas, weón, no tienen hijo, ¿cachai? Y vienen estos weones, ¿cachai? Que fanáticos islámicos que tienen 15 hijos cada weón, está habiendo un reemplazo de la población. Eso es algo que está pasando y que hay que ponerle harto ojo, porque es bien difícil de contener. Pero mira, hay dos cosas que quiero mencionar más. Primero, hablaste de Bachelet. Yo creo que mientras no haya alguna catástrofe natural, algún tsunami, no debería haber mucho problema. Igual la prefiero antes que al presidente actual. ¿Para qué vamos a andar con wea? Bueno, cualquier cosa en realidad mejor que el presidente actual. Pero una alternativa a Matei es que ahí está complicado, porque casi que prefiero darle el voto a Bachelet que a Matei, weón. Matei es una persona que no debe salir electa presidente de Chile. Y eso es bien importante porque, no sé, yo veo a Matei, veo su historia política, ¿cachai? Veo la vuelta de chaqueta que se ha dado, veo las cosas que ha dicho, la forma en que se comportan. Esa weá, acuérdate cuando la iban a entrevistar y salió corriendo, trotando, weón. Weón, es una payasa completa, weón, y yo te insisto, si la derecha llega a cometer la imbecilidad total de plantear a una Matei como candidato presidencial de la derecha, weón, puta, cerramos por fuera, demos por perdido el país, weón, y a estos weones de derecha, weón, puta, ojalá que se hundan en su propia mierda, weón, y desaparezcan para siempre, weón, porque sería como mucho. Me parece terrible que no haya recambio, weón, no hay rostros nuevos, son los mismos saco weas de que vemos hace décadas, postulando a las mismas weas, repitiéndosele y no ganan, y van de nuevo, y no ganan, y van de nuevo, y no ganan, y van de nuevo. Yo lo encuentro terrible. Casi que preferiría, no sé, una Jimena Rincón, weón. O alguien de centro antes que una Evelyn Matthei, weón, ni cagando. Y sin que la otra alternativa me guste, ¿cachai? Pero si me ponía Matthei, weón, yo creo que no hay ni una posibilidad de darle apoyo, por lo menos de mi parte, ¿cachai? Obviamente hablo por mí nomás. Pero hay que tener harto cuidado con eso, respecto a HLD. Por eso te digo, después de lo que pasó con el tsunami, yo creo que mientras no hayan catástrofes naturales no debería haber tanto problema, porque peor que este weón que está ahora no va a ser, imposible. Y ojo con lo que dije del reemplazo poblacional, porque quizá se va a empezar a ver acá también, porque los migrantes, que ya sean regulares o irregulares, tienen hijos, toda la weá. De hecho, tienen quizá, Ricardo me lo puede confirmar también, ellos tienen un sentido de unidad familiar mucho más fuerte que nosotros, tienen mucho más apego a su familia, ¿cachai? Y en ese sentido creo que crean familias bastante mejor constituidas que nosotros. Entonces eso también es algo que podría ocurrir acá si sigue la tendencia como ha seguido España.
Es interesante lo que decís, porque efectivamente hay ciertos influjos que desarrollan, por ejemplo, que ciertos hemisferios del planeta, por así decirlo, dividamos en occidental y oriental, para que se entienda un poco. Estoy generalizando solo para los ejemplos, estimado progre, para que no llore. En el caso de los orientales, efectivamente hay un vínculo, pero hay mayor convicción y yo creo que mayor soporte, mayor tolerancia a lo que tiene que ver con el rigor. Y eso se pierde mucho, porque cuando hablas, por ejemplo, de países, bueno, como, no sé, cuando tú vas al sistema legislativo de Indonesia, de Singapur, se consideran brutales, pero sin embargo, bueno, la armonía se ve dentro del normal funcionamiento de una ciudad, o de una sociedad, mejor dicho. Y ahí, Rodrigo, te quiero hacer la consulta a ti respecto de esto mismo. ¿Podríamos ver una explosión, así, por así decirlo, de lo que tiene que ver con el tema de la, de esto que mencionaba Jorge, del núcleo familiar que se podría romper? Y de ahí le damos el paso, obviamente, a Ricardo para que pueda responderle a Jorge respecto de ese mismo punto. Básicamente este miedo que puede haber de que entre esta cultura oriental, por así decirlo, a nuestro mundo, con todo el desbarajuste que signifique, ¿consideras tú que puede ser?
A ver, mira, en estricto rigor, digamos las cosas como son. Las estadísticas mencionan que en lo que respecta a las culturas occidentales, sobre todo los países más capitalistas, por así decirlo, las tasas de natalidad han bajado enormemente, pero enormemente. Esto no es un fenómeno que pase solo en España o solo en Chile. De hecho, son muchos países que tienen este problema. Y también sobre países orientales también hay los que tienen una diferencia en esta estadística son los de Medio Oriente y los países africanos, ¿ya? Pero en lo que respecta a los países más capitalistas, por así decirlo, sí se ve esta baja en la natalidad. Entonces el reemplazo poblacional, que ojo, el reemplazo poblacional es un dato muy importante en lo que respecta a la economía, porque para que una economía se mantenga constante y que pueda crecer, es necesario un recambio generacional. Ahora, el problema es quiénes van a reemplazar a las generaciones anteriores. Obviamente un país necesita gente joven para poder ser productivo, porque obviamente las personas que son más ancianas, por lo general, no es el 100%, estoy hablando de estadísticas nomás, no son tan productivas como las personas más jóvenes. Ahora, tenemos que entender que los jóvenes que tenemos hoy en día en los países occidentales también son bastante mediocres, estos jóvenes de cristal. Entonces, lo que provoca es que muchas veces los migrantes terminan reemplazando a la población, y de hecho podrían ser, en términos positivos, podrían ser más productivos bajo este punto de vista. Pero también cuando hay que ver la calidad de los migrantes, van a disculpar la palabra, pero esto es súper importante. O sea, hemos visto el problema que ha tenido Europa con el tema de la gente, de los musulmanes. O sea, y no solamente Europa. Yo la otra vez estaba con una amiga y me hablaba cuando estaba, por ejemplo, en Australia, que habían musulmanes que se dedicaban a acosar mujeres, porque obviamente la cultura de ellos es así, son tremendamente machistas, para ellos una mujer no es más que un objeto. Entonces es extraño que estos llamados progres, que son progres pero no son llamados progresistas, o mal llamados progresistas bajo mi punto de vista, digan que hay que apoyar a estas culturas que supuestamente son de amor, sabiendo que ellos hablan en contra del machismo. Entonces es ridículo. El problema es que las culturas occidentales, tal cual como las conocemos, están en peligro, toda vez que pueden ser reemplazadas por estas otras culturas que inclusive pueden llevar a que las libertades civiles que se han ganado en esta parte del mundo se empiecen a perder. Y ojo, no quiero hacer acá escándalo, pero es cosa de ver cómo está pasando en países como en países que eran súper abiertos a la inmigración, como Noruega o inclusive Alemania. Cómo ha cambiado la cosa con la llegada del Islam. Si a eso le sumamos los problemas que está pasando precisamente en Asia, en Medio Oriente, ¿no es cierto? Con las guerras que están en estos momentos, estos problemas van a escalar. Y la verdad, yo no soy islamofóbico. De hecho, me parece que el Islam, bien entendido, es una religión muy bonita. Pero el problema es que estos grupos, estas personas que van llegando, son radicales, son musulmanes radicales, y la verdad es que hacen más mal que bien. Yo la verdad quiero que pongamos atención a este tipo de cosas, porque bueno, acá en Chile todavía no ha pasado. Aquí tenemos la comunidad palestina más grande prácticamente del mundo, después de lo que vendría siendo Palestina, pero la mayoría de los palestinos en Chile son todos cristianos, no son islámicos, y de partida verían arrancando de los terroristas. Eso es importante también saberlo. Pero La verdad es que los datos son bastante crudos en este respecto y se ve cómo han cambiado los países. De hecho, han tenido que frenar la migración por parte de gente musulmana a países como Noruega, que antes eran tremendamente flexibles.
Es que ahí, obviamente, la realidad se impone. Y ahí, Ricardo, ¿tú tienes algún medio como para confirmar o refutar lo que indicó Jorge respecto de la unidad familiar y su fuerza?
Oye, sí, bueno, recordemos que para muchos latinoamericanos la familia constituye el eje principal de la sociedad y tenemos que formar buenas familias, y eso es súper y es tremendamente importante. Y de hecho, uno de los ataques principales de la izquierda, de esta izquierda globalista, es todo lo que tiene que ver con familia y religión. Y recordemos que no hay nada más peligroso para todo, en este caso estaríamos hablando de este bloque occidental, y podría extenderlo un poquito más, podríamos hablar de todos los judeocristianos, y vamos a hablar de todos los judeocristianos, porque para el mundo, digamos, islámico, todos, o sea, hablemos de todas las subvariantes de los evangélicos, protestantes, presbiterianos, etcétera, más los testigos de Jehová, más los mormones, más los católicos, más los ortodoxos, y todas las variantes de porque donde pones cualquier religión, donde tú pones judíos con musulmanes, hay problema. Donde tú pones hindúes con musulmanes, hay problemas. Donde otras repúblicas que eran, por ejemplo, en el caso de Egipto antes de la Revolución Islámica, también hay problemas. Recordemos lo que pasó con las libertades de las mujeres cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán y el Talibán tomó el control del poder. Hasta ahí llegaron las libertades de las mujeres, porque las mujeres no pudieron salir más a la calle sin él. Perdieron todos los derechos, o sea, y las feministas del mundo mutis. De hecho, el príncipe de Arabia Saudita tuvo unas declaraciones muy interesantes con respecto a lo que es el fenómeno del extremismo islámico, porque de hecho el príncipe le decía muy claramente: si Occidente cree que entiende el Islam, están juzgando totalmente mal todos sus papeles, y esto es lo que ha causado el retroceso de los derechos de las mujeres alrededor del mundo, y es la tragedia que está ocurriendo en este momento en Occidente, donde inclusive tú estás viendo cómo los campus universitarios en Estados Unidos, que se suponía que era la cuna de la libertad y que era la cuna de la libertad de expresión, estamos viendo esta gente intolerante que no son capaces de convivir con gente de otras religiones, porque hasta los mismos progres estúpidos que han hablado acerca de los LGBT en los países musulmanes, donde acaban finalmente ahorcados, porque eso es lo que hace esa religión. Entonces, normalmente volvemos a caer en la paradoja de la tolerancia, y para confirmar lo que había dicho Jorge, efectivamente la unidad familiar, por ejemplo, para muchos latinoamericanos, no solo en el caso de los venezolanos, es tremendamente importante ese hecho de conservar la casa, de tener tus hijos, de cuidar a tu familia y de cuidar tanto a tus padres como a tus hijos, es tremendamente importante, y todo esto va en lo que representa nuestra cultura, y es importante defenderla. De hecho, también la primera ministra de Italia, Meloni, había comentado que es importante escoger el tipo de migrantes que tú vas a ingresar a tu territorio. O sea, no, recordemos que no es lo mismo palestinos católicos que palestinos musulmanes. Los palestinos católicos se adaptan mejor a nuestra cultura que este otro grupo, independientemente del número, porque esto es una sustitución silenciosa. Entonces, claro, cualquiera que se atreva a hablar de cómo los grupos musulmanes y los grupos radicales se están apoderando y están cerrando iglesias católicas y están cerrando iglesias de otras religiones al momento de ese, por simple sustitución, que es lo que está ocurriendo en varios países, en Australia y zona donde la policía no puede ingresar porque ya son territorios que están bajo la ley sharia, y todo esto está ocurriendo bajo el silencio también cómplice de las autoridades globales, sin mencionar lo que está pasando con el mutis del Vaticano, que viven asesinando cristianos en... Y bueno, ya pare usted de contarlo, que es muy largo. Muchas gracias, muchachos, por permitirme expresar esta situación de lo que está ocurriendo a nivel global, y tenemos que ver más allá de nuestras propias fronteras.
Está en una mazmorra vos, Ricardo, ¿eh? La soltaste toda, está ahí amarrado.
Todo el rato, sí.
Está bien. Pero qué fascista tus comentarios. ¿Cuándo han habido problemas con las mujeres, weón, en Afganistán? ¿No? Sí, total, weón, los weones nacen de una probeta, esos weones, ¿no? Y para ir cerrando, obviamente ya nos hemos pasado un poco de la hora, quiero ir dándoles el tiempo a cada uno para que puedan dar sus palabras finales. Y parto por el hijo pródigo, don Rodrigo Salamanca. Sus palabras finales para el capítulo de hoy, por favor.
Bueno, Bueno, qué decir, la verdad ha sido un gusto volver a este panel. La verdad, el trabajo me tenía bastante atareado. Fueron 3 meses de lucha. Para los que no saben, yo soy contador y... los 3 meses que superamos son complicados para los colegas, así que ya estoy ya libre por fin. Y bueno, decirles que en base a la reflexión que tuvimos, no seamos hueones, de verdad, no seamos hueones. O sea, no es necesariamente bueno que llegue cualquier persona, no. ¿Es importante que lleguen personas? Sí, porque la verdad... los países como Chile necesitan un cambio generacional, pero tiene que ser una migración bien controlada, ¿no es cierto? Que vengan a aportar. De la misma manera, dejen de andar peleándose por estupideces los señores políticos de la pseudo oposición, porque están haciendo las cosas peor que este gobierno, y eso ya es decir mucho. Así que buenas noches y viva la libertad.
Buenas noches, Rodrigo, y gracias por la participación. Debo hacerles mención a las personas que tenemos un link de Flow dentro del canal y la descripción para que se acuerden al ver este programa y compartirlo, obviamente, como se ha dicho al principio. Estimada Claudita, sus palabras finales, por favor.
Nada, más que nada lo que había dicho en el principio, que Jackson era trending topic por el tema de ciertas platas que depositaron tanto él como Crispy en las cuentas de RD, que al parecer iban directamente a Democracia Viva, así que yo creo que van a escarbar un poquito más en el tema y mañana se va a saber un poquito más. El Provo Jackson, que se iba a querellar con no sé cuántas personas, pero bueno, en fin, la misma mierda de siempre, ¿no? Eso, chicos, y dispuesta para la próxima semana a seguir hablando de esto y más temas que nos trae la farándula política de Chile.
Gracias, Clau, por acompañarnos ahí desde el litoral. Y don Ricardo Sánchez, por favor, sus palabras finales.
Muchas gracias, muchachos, y como siempre les recuerdo, cuiden sus finanzas. La economía de la casa empieza por la cocina. No desperdicien, adquieran una nueva habilidad y cuiden mucho de sus familias. Muchas gracias por estar aquí y compartir este episodio. Recuerda que comparte este episodio en tus importantes redes sociales y ayúdanos a continuar dando la batalla cultural. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Ricardo, por traernos todo el ambiente internacional. Y paso con el hombre de los controles del Averno, un infierno cercano. Sus palabras finales, por favor.
A ver, para terminar voy a hacer lo que he hecho todos los últimos programas recientes de los últimos meses. Recordarles que el 2017 desaparecieron 260 niños. El 2018 la cifra se disparó a 1.465 niños, que son 4 niños al día. Ahora, yéndonos a algo más reciente, el 2023 se cerró con un 350 menores de edad que no han sido encontrados. Entonces quiero ser insistente con eso y voy a seguir siéndolo, porque me parece terrible, grave, y que no tiene comparación con las disputas y estupideces que se discuten o se hablan en televisión, en las noticias, que la pelea de que quién va a ser alcalde, que la hueá, son mierdas irrelevantes en comparación a esta situación, de que todos saben, pero que a nadie le importa porque la gente está más preocupada. Y aquí le tiro también la piedra al ciudadano común. Usted, señor, que está más preocupado de la maraca de turno del reality con quien salió, y es la verdad. Así que, puta, qué terrible, y lo voy a seguir mencionando hasta que se le grabe en su puta cabeza. Buenas noches.
Sí, buenas noches, Jorge, gracias por la participación, es posible la grabación y emisión de este episodio. Y yo también tengo que agregar algo que me he impuesto también a hacerlo, a reflejo de Jorge, con lo que él empezó de los niños, que claro, los niños no importan mucho, ¿no es cierto? No votan. Debemos recordar que dentro de nuestro país tenemos personas que tienen problemas serios con lo que es asistencia en salud mental, y los problemas que origina también esos inconvenientes de salud mental. ¿Y a qué me refiero con eso? Es la atención, el seguimiento, el acompañamiento de las personas en el ámbito judicial cuando se ven violados sus derechos de cualquier manera, porque sí, estimado Progre, no solo el Estado viola derechos, también el violador de derechos, puede ser desde un pato malo hasta cualquier otra persona que pase por encima de tu dignidad, la dignidad de las personas. Y en este caso debemos recordar que está bajo el 2% la asignación del presupuesto de salud para la salud mental en nuestro país. Y dentro de los estudios que se realizan del Observatorio de Salud Mental, debemos recordar que la depresión está alcanzando en adultos un preocupante 44% y en el caso de las personas mayores un 45%. Y en este espectro que las izquierdas solamente mueven para ir a tirar piedra o dejarla cagar en la calle, infanto juvenil me refiero, un 34%. 34% de depresión. Y la ideación suicida, sí, ideación suicida, ya sea por zonas de nuestro país, en el norte, centro y sur. En el norte le puedo decir que está acercándose un 40%, 40%, y aquí no está por rango etario, es general, el universo. En la zona centro, 36%. En la zona sur, 39%. Y para terminar, le debo indicar de que las personas, cuando buscan asistencia de urgencia, no van a encontrar un psiquiatra, porque hay solamente dos puntos dentro de nuestra capital, para qué vamos a decir las regiones. Total, ya no hay gente que se enferme, ¿no es cierto? Dentro de la capital hay solo dos puntos de atención, no hay nada más. Es decir, si usted va con una ideación suicida, le van a pasar una tira de paracetamol. Estoy caricaturizando. Preocupémonos de lo que realmente importa y seamos responsables de una buena y maldita puta vez. Muchas gracias por estar ahí, que viva la libertad. Now it's heavy inside, but you don't see too many faces.